800-810-810.
A esta hora es momento de una buena conversación. Los invitados son parte de BioBio, hoy en la radio.
Ayer conocimos el fin de las restricciones sanitarias, el fin del pase de movilidad, el fin de la obligatoriedad de las mascarillas. Siempre será exigible en establecimientos sanitarios, en recintos sanitarios, en los hospitales. Pero con el anuncio de ayer sobre el fin de las varias restricciones sanitarias que se han establecido durante todo este tiempo por la pandemia, hemos tenido varias novedades. El fin de los aforos en espacios cerrados, también en espacios abiertos. Ya comentábamos la no obligatoriedad del uso de las mascarillas, pero detengámonos con una de las medidas que también fue anunciada, con el fin de la exigencia del pase de movilidad para ingresar a ciertos recintos. Estamos con la epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, María Jesús Hald, que nos acompaña hasta ahora en este contacto. Bienvenida, María Jesús, gracias por estar hoy en la radio.
Hola, Simón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias.
Qué bueno. Gracias a ti por estar con nosotros. Oye, el pase de movilidad fue por mucho rato una forma obligada para que las personas se vacunaran, digamos, porque eso les impedía entrar a establecimientos de recreación, restaurantes, espacios cerrados, ¿verdad? Y ahora, sin pase de movilidad, la pregunta es, ¿cómo queda el proceso de vacunación, por ejemplo, que fue una de las puntas de lanza y la vanguardia de la cual nos tiene en este momento sanitario también, de buenas condiciones comparado?
Así es, el pase de movilidad y esta estrategia de vacunación nos permitió tener tasas de vacunación exitosas en comparación con los demás países del mundo, lo cual permitió tener una cobertura y protección de la inmunidad con respecto al coronavirus en nuestro país y también en el resto del mundo. Pensemos que no hemos tenido nuevas variantes a raíz de la vacunación y también ha disminuido la tasa de mortalidad con esto. Lo que pasa ahora con este, al sacar el pase de movilidad, la estrategia de vacunación pasa a lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones, como todo el resto de vacunas, y queda como la vacuna de la influenza. Este año va a ser una vacuna bivalente, que quiere decir que va a cubrir dos variantes de protección, para los grupos de riesgo principalmente, y así ir abordando, ¿cierto?, la población objetivo total que nos interesa que se vacune.
¿Esto significa que no va a ser la vacunación masiva como habíamos visto antes, sino que será focalizado en estos grupos de riesgo? Es decir, por ejemplo, personas mayores, personas con enfermedades inmunocomprometidas, ¿es así?
Así es, en una primera etapa. Luego profesionales de salud, y así en ir avanzando en poblaciones de objetivo a tener una cobertura completa, como se hace con todo lo que son las vacunas estacionarias y anuales, como también lo de la influenza.
Ya, entonces, pero se espera que abarque una gran cantidad de población, como los millones de personas que tenemos vacunadas en este momento, ¿verdad?
Se espera. Se espera que la comunidad también se acerque y tengamos estas mismas tasas de vacunación exitosas que hemos tenido ahora. También convengamos que la vacuna va a seguir siendo gratuita.
Claro. ¿Tú crees que, desde el punto de vista de la convocatoria, por decirlo de alguna forma, el pase de movilidad efectivamente era un aglutinador por las condiciones que se daban, ¿no? O sea, que sin pase de movilidad no se iban a hacer determinadas cosas, es decir, que sin el pase de movilidad se pueda desincentivar la vacunación?
Es muy probable que pase eso, sobre todo en el grupo de población joven.
¿Y cómo hacerlo entonces para convocarles?
Hay que tener estrategias de comunicación de riesgo y es el ministerio el encargado de realizar eso, de dar seguridad y confianza en esta vacuna, que van a incentivar y promover la vacunación en grupos que son de más difícil acceso, como los jóvenes y jóvenes amplios, de 18 a 40 años, es el grupo más difícil de incentivar la vacunación.
Exacto. Porque, bueno, los adultos mayores siempre han dado el ejemplo en este sentido, o sea, de ser los que asisten mayormente a vacunarse.
Sí, con la influenza tenemos también altas tasas de cobertura con grupos de riesgo y con grupos de adultos mayores.
Y entonces, con la liberación de estas medidas, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, se ha hablado mucho de los espacios cerrados. ¿Qué pasa con espacios cerrados que no estén ventilados, que no estén bien ventilados, por ejemplo? Son lugares que, al estar sin uso de protección como la mascarilla, por ejemplo, que ya no será obligatorio más que en establecimientos hospitalarios, por ejemplo, que pueda haber una proliferación, como han dicho algunos, de mayor cantidad de contagios, por ejemplo. ¿Cuál es la condición sine qua non que se debe dar para poder que sea un desescalamiento de las medidas, pero de forma responsable?
Entiendo. Hay que conservar, o sea, es muy probable que existan y que sigan existiendo casos y brotes de COVID en ciertos grupos de poblaciones. Principalmente los contagios se realizan por vía social y entornos familiares. Ahora hay que conservar otras medidas de protección en lugares cerrados, tal como tú mencionabas, con una ventilación que tiene que ser continua y cruzada. Tenemos que reforzar el uso de la mascarilla cuando una persona presenta síntomas, y también el acceso al testeo. Recordemos que el test de antígeno está disponible también de forma gratuita para todas las personas que presentan síntomas.
Exacto. Ahora, volviendo al punto de la vacunación, porque se había anunciado una quinta dosis, entonces será ya de este punto que será anual. Es decir, habrá que esperar por un tiempo más para que ya se instaure de forma anual la vacunación. ¿Será, por ejemplo, como se hace con la influenza, junto antes de entrar al invierno, por ejemplo?
Así es, tal cual. Y se realiza un estudio genómico en el hemisferio norte, de según las variantes que circulan, y según la mayor cantidad, las dos primeras que más asistan a urgencia son las variantes que se van a utilizar para la vacuna en el hemisferio sur.
Ya, porque digamos que se están con esto también perfeccionando las vacunas, de tal sentido de que están siendo reforzadas con las variantes que han surgido en este último tiempo, ¿no? Con estas variantes,
sí, del virus. Siempre se actualizan, sí. Se actualizan constantemente según las consultas de urgencias que presenten, y en esto se hace una vigilancia genómica de estas personas y con eso se estudian las variantes que presentaron el coronavirus. Y las dos de mayor prevalencia son las que se van a utilizar para actualizar esta vacuna que va a llegar al hemisferio sur.
¿Y qué te parece la forma en la que se comunica esto? Porque se dice que si es que fuese necesario en un futuro cercano, si en un futuro los casos aumentan, bueno, dice la autoridad sanitaria, volvemos con el pase de movilidad. Entonces, ¿cómo se presenta a punto de vista comunicacional este punto?
Recordemos que seguimos en pandemia y que lo único que hemos hecho es avanzar en una fase avanzada de liberación, que podemos retroceder en el caso de que aumenten los casos o como también que aumente el uso de camas críticas. La pandemia no se ha acabado, debemos seguir cuidándonos, y en el caso de que estos indicadores aumenten, debemos retroceder en protección de la población.
Y que comencemos nuestra primavera y que nos acerquemos al verano, ¿esto va a ayudar? ¿El factor estacional ayuda, digamos, a que estas medidas puedan también darse en este contexto?
Sí, porque disminuye la circulación de todos los virus estacionales respiratorios y eso descolapsa las atenciones de urgencia por enfermedades respiratorias no COVID, lo que nos libera cierta ocupación de camas si es que tuviéramos un alza de casos de COVID.
Bueno, junto con las medidas que se anunciaron, ¿cuál es, tú crees, que es la recomendación principal a las personas? Porque, por ejemplo, profesores que tengan 40 alumnos en las salas, lo hemos estado leyendo aquí en BioBio, dicen, sabe que yo en realidad voy a mantener la mascarilla. Otros dicen, y en el metro yo siempre en realidad la voy a mantener, por ejemplo, el uso de la mascarilla, a pesar de que no sea obligatorio, sí es sugerido. Entonces, ¿cuál tú crees que es la principal recomendación a las personas con esta flexibilización de las medidas en términos sanitarios?
Se recomienda el uso de la mascarilla en el transporte público, dado que no puede mantener una distancia apropiada entre personas. El uso de mascarilla en los colegios está dado y será según criterio de apoderados y estudiantes, como se recomendó. Y, por supuesto, que sigo insistiendo en la recomendación que persona con síntomas utilice mascarilla en protección de la comunidad. Y no solo por el COVID, sino que por cualquier enfermedad infectocontagiosa que se pueda transmitir vía aérea.
Muy bien. María Jesús, te agradecemos mucho el tiempo que has tenido para compartir con nosotros. Vamos a estar observando esto para ver cómo se da, sobre todo, y recordamos, esto es desde el 1 de octubre. Desde el 1 de octubre es que ocurren todas estas medidas, así que nada, es adelante, porque esperemos de que cierto que esto parte ese día, y desde ahí a observar el comportamiento en términos del avance de la pandemia. Ahora sí, déjame preguntarte lo último, María Jesús, y también en tu opinión, porque esto, en este contexto, este anuncio se dan cuando hemos estado testeando hace 5 meses más o menos, bien poco, ¿no? O sea, en términos de lo que se va informando día a día, pero la cantidad de exámenes que se van realizando han ido cada vez disminuyendo.
Sí, ha disminuido la estrategia BAC, que es la búsqueda activa de casos. Y también ha disminuido el testeo por antígenos por consulta respiratoria, pero esto también se debe a que se liberaron los test de antígenos nasales en las farmacias. Entonces existe el autotesteo y el autorreporte.
Ya. Y que eso no está en el computado en el sistema, ¿verdad? En el conteo oficial.
No, pero es lo que se está planeando ahora. El Ministerio de Salud va a realizar una estrategia en conjunto con las farmacias de Chile para lograr llegar a este reporte y no tener un subreporte de test ni un subreporte de casos como se está teniendo en las tendencias hoy en día.
Ya, claro, porque con la caída del testeo, ¿no será que estaremos subrepresentando la cantidad de contagios?
Es probable. Es muy probable, dado que el test de farmacia, si no se autorreporta, no queda en el sistema de Epivigila y tenemos una menor notificación de casos.
Claro. Bueno, todo esto va a ser para observarlo desde el 1 de octubre con estas medidas. Te agradecemos mucho tu tiempo, María Jesús. Que tenga buena noche.
Muchas gracias a ti, Simón. Buenas noches.
A ti. Es María Jesús Halt, es epidemióloga y es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Entonces, sobre este fin a las restricciones sanitarias, fin al pase de movilidad, a esta vacuna, entonces, claro, la vacuna bivalente y por tanto cambian las dosis contra el COVID-19. Habrá que esperar también ese anuncio desde el punto de vista sanitario del detalle, ¿no? Los tiempos, los grupos de riesgo que van a ser priorizados para esta vacunación anual que se dará contra el COVID-19. Y bueno, esperar hasta el 1 de octubre, recuérdelo usted, desde el 1 de octubre es que se flexibiliza el uso de la mascarilla, que no es obligatorio, en realidad no se establece la obligatoriedad del uso de las mascarillas, salvo en hospitales. Eso sí se mantiene. 20:50. Escuchamos a El Cruce con Se nos fue el amor hoy en la radio.
Mm-hmm.